¿Cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Hoy continuamos con la serie titulada El modelo de Jesús. En esta serie, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús y nos da las herramientas para ser más como Jesús en cada área de nuestra vida. Una de las tragedias más grandes en la vida sería que vivieras toda tu vida sin haber cumplido tu misión de vida y te pares frente a Dios un día y te pregunte, ¿cumpliste la misión por la cual te puse en la tierra? Y tú digas, Señor, ni siquiera sabía que tenías una misión para mí. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que tenemos una misión aquí en la tierra y que Dios quiere que seamos exitosos en cumplirla. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado Teniendo éxito en tu misión.
Dios no te creó para que vivas solo. Él quiere que cuides a aquellos que sufren. Él quiere que hagas una diferencia con tu vida. Él te puso en este planeta para que contribuyeras. Fuiste planeado por Dios, fuiste formado para la familia de Dios, fuiste creado para ser como Cristo, fuiste moldeado para servir a Dios y fuiste hecho para una misión. Antes de ser crucificado, Jesús estaba hablando con el Padre y en oración le dijo, «Los envió a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí». Una de las tragedias más grandes en la vida sería que vivieras toda tu vida sin haber cumplido tu misión de vida. Y un día te pares frente a Dios y Él te pregunte, ¿cumpliste la misión por la cual te puse en la tierra? Y que tú le digas, Señor, ni siquiera sabía que tenías una misión para mí en la tierra. ¡Ups! Respuesta incorrecta. Jesús dijo, así como Dios me dio una misión en el mundo, yo les daré una misión en el mundo. Después de la resurrección, se vuelve más específico y en Hechos 1:8 dice, y serán mis testigos, no mis abogados, pero mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, que sería la ciudad en la que tú vives, por toda Judea, que serían las áreas que te rodean, en Samaria, las diferentes culturas en tu religión, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así que es local, nacional y también global. En Saddleback nos tomamos esto muy en serio. Por eso, hace aproximadamente 5 o 6 años, lanzamos un proyecto llamado el Plan Peace para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en nuestras vidas personales, en nuestra situación local, nacional y hasta global. Porque Dios dijo, vayan a todas las naciones. En los últimos 4 o 5 años, más de 8,000 miembros de la iglesia han viajado internacionalmente, pagando sus propios gastos para ir a países extranjeros y emprender una misión para Jesucristo. No solo enviamos a personas globalmente, también lo hacemos localmente. Miles más lo han hecho aquí en el sur de California. ¿Qué significa estar en una misión de Dios y cómo puedo tener éxito en la misión que Dios me ha dado? Afortunadamente, Jesús nos dio un modelo en Lucas 10. Nos da un ejemplo donde envía a sus equipos de Peace. Envía 31 pares a diferentes ciudades. Era un Peace local. Todo era a poca distancia en la nación de Israel. Antes de enviarlos, les dio 9 instrucciones. Esas instrucciones siguen funcionando hoy en día. Son cosas que necesitas hacer, que yo necesito hacer en mi vida personal, ya sea que estés intentando acercar a tu familia al Señor, o a tus amigos, o a tus parientes o compañeros de trabajo, o ya sea que estés haciendo algo con un equipo de Peace local, o si te vas a un viaje global. Esta semana quiero que veamos las instrucciones que Jesús les dio a su equipo. Esos 9 principios para ser exitosos en tu misión de vida. Esto es lo que queremos que hagan nuestros equipos cuando los enviamos, ya sea local o globalmente. Como dije, estos principios van a funcionar donde sea. Funcionarán en tu oficina, en la escuela, en la vida personal. ¿Cómo puedes ser exitoso en tu misión? El primer principio que Dios le dio a su equipo Peace mientras los enviaba en Lucas 10 es, número 1, cooperación. El principio de cooperación es conseguir un compañero. Dios no pretende que cumplas tu misión de vida solo. De hecho, no puedes cumplir por tu propia cuenta el propósito de Dios porque se trata sobre relaciones. Aprender a amar a Dios y aprender a amar al prójimo como a ti mismo. Dios dice que quiere que hagas esto junto a otras personas. En Lucas 10:1 dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos, estos son aparte de los 12 discípulos iniciales, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Él dijo, toma un amigo, consigue un compañero. Dios no pretende que cumplas tu misión de vida solo. ¿Por qué? Por dos razones. Una, eres mucho más efectivo cuando estás con otra persona, cuando formas una alianza. La Biblia dice en Eclesiastés 4:9, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Pueden alentarse mutuamente. Cuando uno esté cansado y desanimado, el otro lo levanta. Hay muchos beneficios de trabajar juntos. Es por eso que cuando enviamos equipos Peace, nunca enviamos individualmente a las personas. Nunca. Solo los enviamos en grupo. ¿Por qué? Porque es bíblico. Jesús dijo que cooperemos unos con otros. Tendrás más confianza. Te sentirás más seguro. Eres más valiente cuando alguien te acompaña. Tienes a alguien que te apoye y te ayude y comparta ideas y sea creativo. Y alguien a quien contarle tu historia. No sé si alguna vez habías pensado en tener un compañero para tu misión de vida, pero necesitas a uno. Puede ser tu cónyuge, un amigo, alguien en tu grupo pequeño, pero necesitas a un compañero. Aquí les va un pequeño secreto. Puede ser quien sea. A veces Dios junta a los que menos esperas. Nunca voy a olvidar cuando tenía 20 años. Fui a un gran evento cristiano en Seúl, Corea. Y había 1,000,000 de cristianos presentes. Fue un evento enorme. Recuerdo que preguntaron por voluntarios. ¿Alguien que quiera ir a compartir su fe a la ciudad de Seúl? Y pensé, ¿por qué no? No sé ni una palabra en coreano, pero ¿por qué no? Así que me ofrecí. Y dijeron que era bíblico juntarse con otros. Así que me dieron un compañero. Yo era un estadounidense de 1,88 metros, delgado, con el cabello muy largo, y mi compañera era una monja filipina que era católica, que medía 1,28 metros y vestía su atuendo negro. Ella no hablaba una sola palabra de inglés y yo no hablaba nada de filipino. Ninguno de los dos sabía hablar coreano. Esta va a ser una tarea interesante de presenciar. Nos dieron un libro llamado Las Cuatro Leyes Espirituales. Probablemente ya has escuchado de este libro. Estaba escrito en dos idiomas. Por un lado, estaba en coreano y por el otro, en inglés. Podías leer el lado que estaba en inglés y mostrar dónde estaba el lado en coreano. Estábamos en el centro de Seúl, Corea, una ciudad enorme, y la monja y yo entramos a una tienda departamental. Estoy buscando a alguien con quien hablar y me encuentro una mujer joven, como en sus veintes, que era muy bonita. Bueno, siempre las notaba cuando era soltero. Ella estaba en el departamento de joyería, así que caminé hacia ella. No sabía nada de coreano, así que levanté el librito que dice Las Cuatro Leyes Espirituales, que estaba en coreano, y pasé mi dedo por una frase en coreano que yo esperaba que dijera que si conoces las cuatro leyes espirituales. La volteé a ver y me dijo que no con la cabeza. No conocía las cuatro leyes espirituales. Así que abrí el libro y dije, yo leo de este lado y tú lees del otro. Leí la página y cuando la terminé, esperé un poco a que ella acabara. Cuando terminó, la volteé a ver y ella asintió y di vuelta a la hoja. Leo la segunda página, la segunda ley. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Terminé esa página y asentí, ella también, y le di vuelta a la hoja. No había podido hablar con ella porque no sabía nada de coreano, pero mientras esto estaba pasando, mi asombrosa compañera estaba orando por mí, parada, mirando hacia arriba. En la siguiente página, había dos imágenes pequeñas. Una representaba la vida sin Cristo y la otra representaba la vida con Jesús. Y había una línea en inglés que decía, ¿cuál representa tu vida? Vi la página que estaba en coreano y pensé, esta tiene que ser la misma línea. Así que la repasé con mi dedo y ella apuntó a la no cristiana. La siguiente línea decía, ¿cuál te gustaría que representara tu vida? Repasé la frase en coreana con mi dedo y ella apuntó a la que tiene a Jesús. ¡Estaba funcionando! ¡De verdad estaba funcionando! Le di vuelta a la hoja y decía, ¿puedes repetir esta oración? Apunté al lado coreano, incliné mi cabeza y leí la oración. Ella leyó la oración también. Cuando terminé, volteé a verla y estaba llena de lágrimas. ¿Lo entendió? Yo guié a esa joven a Cristo e irá al cielo sin yo decir una palabra. ¿Y quién fue mi compañera en esta misión? Una monja filipina. Quien sea puede ser tu compañero. Si estás dispuesto a ser usado por Dios, Dios te va a usar para cambiar la vida de otros. Solo tienes que estar dispuesto.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En un momento volveremos con el pastor Rick para escuchar el resto del mensaje. Dios nos puso en este planeta para hacer 5 cosas, y Él quiere que practiquemos en la tierra lo que vamos a hacer en la eternidad. Pero no solamente nos dijo qué hacer, sino que Jesús lo modeló cuando estuvo físicamente aquí en la tierra. Y aparte, prometió que nos enviaría un guía personal llamado el Espíritu Santo, que ahora vive dentro de ti y te da la habilidad de imitar a Jesús. Así que no solo nos dice qué hacer, sino que lo modela y lo hace a través de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Mediante esta serie titulada El modelo de Jesús, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús y nos da las herramientas para ser más como Él. Estas enseñanzas te darán una respuesta a las preguntas como ¿de qué manera ayudo a otros como Jesús lo hizo? ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús para tener éxito en mi misión? ¿Por qué Jesús nunca estuvo apurado o estresado? ¿Cómo lidió con el estrés? ¿Cómo puedo cultivar un corazón como el de Jesús? El pastor Rick quiere enviarte estas 4 enseñanzas en formato MP3 de alta calidad. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como agradecimiento, te enviaremos las 4 enseñanzas de esta serie titulada El modelo de Jesús. Puedes comunicarte con nosotros llamando al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, da un clic en los vínculos de sus redes sociales y asegúrate de suscribirte a su devocional diario. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que esta transmisión ha tocado tu vida, puedes escribir a esperanza@pastorrick.com. Esto es esperanza@pastorrick.com. Nuevamente con ustedes, el pastor Rick, con el resto del mensaje de hoy.
En la siguiente página había 2 imágenes pequeñas. Una representaba la vida sin Cristo y la otra representaba la vida con Jesús. Y había una línea en inglés que decía, ¿cuál representa tu vida? Vi la página que estaba en coreano y pensé, esta tiene que ser la misma línea. Así que la repasé con mi dedo y ella apuntó a la no cristiana. La siguiente línea decía, ¿cuál te gustaría que representara tu vida? Repasé la frase en coreana con mi dedo y ella apuntó a la que tiene a Jesús. ¡Estaba funcionando! ¡De verdad estaba funcionando! Le di vuelta a la hoja y decía, ¿puedes repetir esta oración? Apunté al lado coreano, incliné mi cabeza y leí la oración. Ella leyó la oración también. Cuando terminé, volteé a verla y estaba llena de lágrimas. ¿Lo entendió? yo guié a esa joven a Cristo e irá al cielo sin yo decir una palabra. ¿Y quién fue mi compañera en esta misión? Una monja filipina. Quien sea puede ser tu compañero. Si estás dispuesto a ser usado por Dios, Dios te va a usar para cambiar la vida de otros. Solo tienes que estar dispuesto. El primer principio, cooperación, es conseguir un compañero. Piensa en alguien y pregúntate, ¿esta persona podría ser mi compañero de misión de vida? El segundo principio es expectativa. Esta es cuando vas a tu misión de Dios y dependes de Dios. No dependes de tu talento, ni de tu propia creatividad. No dependes del dinero, ni de tener conexiones. Dependes de Dios. Es interesante que lo primero que Jesús les dijo a sus equipos de PIS que estaba enviando, lo dice en el versículo número 4. No lleven monedero. ¿A qué se refiere con esto? De hecho, lo dice 3 veces en 3 pasajes distintos de la Biblia. No lleven oro, ni plata, ni cobre, en Mateo 10:9, y en Marcos 6:8, ni dinero en el bolsillo. ¿De qué está hablando? Primero, déjame decirte de lo que no está hablando. No está diciendo que dejes tu tarjeta de crédito en tu casa. No está hablando de eso. Cuando vas a un viaje, una misión o un proyecto de PIS, Jesús da una advertencia sobre el dinero por 2 razones. Primero, depender del dinero me hace menos dependiente a Dios. Depender del dinero me aleja de depender de Dios. La Biblia dice que los pobres son ricos en fe. La realidad es que he viajado alrededor del mundo y me he dado cuenta de que los pobres tienen más fe de la que la gente rica tiene. ¿Por qué? Porque cuando eres una persona rica, casi no dependes de Dios. Cuando necesitas algo y no oras por ello, solo vas y lo compras. No tienes que depender de Dios porque lo puedes cargar a tu tarjeta de crédito. Pero cuando eres pobre y no tienes nada, tienes que depender de Dios. Es por eso que los pobres son ricos en fe. Dios dice, quiero que dependas de mí, quiero que confíes en que voy a proveer para tu camino. No está diciendo que no ganes dinero. Solo está diciendo que no pienses que eso te va a sacar de todos tus problemas. Pero hay una cuestión aún más profunda. El dinero con frecuencia daña al ministerio. Y necesito explicarles esto porque mientras nosotros enviamos a personas a todo el sur de California y a todo el mundo a servir a aquellos que están sufriendo, cuando ves a alguien que está lastimado o ves a alguien que está sufriendo, ves a alguien pobre, naturalmente te dan ganas de ayudarles. Quieres ser generoso y eso es algo bueno. Pero la verdad es que todo padre sabe esto. Si tienes un hijo, hay una forma correcta y una incorrecta de dar dinero. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Puedes darle dinero a alguien de una manera que lo va a destruir? ¿O puedes darle dinero de forma que los va a empoderar? ¿Puedes dar dinero de forma que los va a hacer dependientes de ti con ataduras? ¿O puedes darlo de forma en la que los estés tratando con dignidad? Es muy importante que entiendas esto, porque los estadounidenses violan este principio por todo el mundo, intentando hacer el bien, pensando que están ayudando a personas con lo que dan. Pero eso no es todo. No puedes sacar a las personas de la pobreza dándoles. En los últimos 50 años, los estadounidenses han dado millones y millones de dólares a África, millones de dólares en ayuda extranjera, y la calidad de vida en África es aún peor de lo que era hace 50 años. Porque no puedes sacar a otros de la pobreza dando. Ni siquiera se puede hacer esto en Estados Unidos. Solo hay una forma para salir de la pobreza, y se llama trabajo, la creación de trabajos. Tienes que ayudarles a crear riqueza, no redistribuir la riqueza, sino crear riqueza. Ahí es donde algunos de ustedes, empoderadores y líderes empresariales, necesitan de emplear sus dones en la misión de Dios, aprendiendo a crear trabajos. Cuando le das dinero a alguien de la manera incorrecta en el momento incorrecto, puede crear envidia, puede separar una iglesia, puede crear dependencia, puede robarles la dignidad a las personas. Los haces dependientes. Los grandiosos estadounidenses han venido a salvarnos. todas esas cosas pueden hacer daño. Por eso, la primera cosa que Jesús dice cuando envías a equipos de PIS es no lleves dinero. No le avientes dinero al problema. Necesitas entender esto. Puede ser tan simple como darle dulces a un niño en la calle. Lo he visto por todo el mundo. Personas bien intencionadas llevan dulces a huérfanos o niños en las calles y regresan pensando que han hecho el bien porque han hecho a un niño sonreír. Y en el momento en que te vas, el niño termina golpeado por agresores y le quitan los dulces. Cuando le das dulces a un niño, puedes garantizar que se los van a quitar inmediatamente y le garantizas al niño una bola de moretones. Piensas que lo que estás haciendo es bueno, pero en realidad lo estás lastimando. Esa es una forma de dar que lastima. O cuando un equipo de PIS va a un pueblito y ve a un pastor pobre, y entre ellos levantan una ofrenda para ayudarle, tal vez $250, $300, y están muy emocionados por darlo. No se dan cuenta de que en esa economía eso equivale a un salario anual, como en Ruanda, donde el ingreso es de 78 centavos de dólar al día. Darle a alguien $300 sería como darle a ti $80,000. Sería algo fuera de proporción. Por eso la Biblia dice en Lucas 10:4, no lleven monedero. En Mateo 10:9, no lleven oro, ni plata, ni cobre. En Marcos 6:8, ni dinero en el bolsillo. Por eso, cuando viajamos les decimos a nuestros equipos de PIS que no lleven un montón de cosas estadounidenses. Y al regresar, no hagas unas organizaciones para recaudar fondos. Esa es la forma vieja de hacer misiones y no funciona. He estado alrededor de todo el mundo y he visto edificios hechos por estadounidenses que están vacíos porque los estadounidenses pensaron necesitamos construir un edificio, pero no era lo que necesitaban. Entonces, se quedan vacíos y nadie los usa. Depende de Dios. No lleves monedero. El tercer principio es simplificación. Ese es el principio de cualquier misión. Ya sea que la estás llevando a cabo en tu trabajo, en la escuela o en un viaje, manténlo simple. No lo compliques. Muchas veces en las Escrituras tienes que entender que algunas porciones son las más difíciles de entender y tienen los significados más profundos, pero tienes que comprender el puente de aplicación. Cuando ves un verso en la Biblia y dices, ¿qué significó para ellos? Esa es la interpretación. Luego sigue la implicación. ¿Cuál es el principio eterno aquí? Ese es el puente. Después, la aplicación. ¿Qué significa para nosotros? Fíjate en la segunda cosa que Jesús dice. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. ¿Qué está diciendo aquí? Los está mandando en una misión corta. No está diciendo que no lleven nada de equipaje, ni que solo lleves lo que traigas puesto. El punto es, viaja ligero. No empaques de más, no lleves cosas extras, no metas otro par de zapatos. ¿Por qué dice que hagamos esto? Mucho equipaje te hará más lento, y aparte, lo puedes perder. ¿A alguien se le ha perdido su equipaje alguna vez? Yo lo he dejado en todos los continentes. Puede hacerte más lento, se te puede perder, te lo pueden robar. Pero hay una razón más profunda. No quieres presumir tu riqueza. No vas a ir a un show de moda. Vas a servir a la gente que lo necesita. Quieres pasar desapercibido. No quieres llamar la atención.
Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
Este mensaje lo recibimos de Verónica desde Querétaro, México. Gracias, pastor Rick, por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Le saludo desde Querétaro. Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.